en profundidad.
Un orfidal. Mejor pasee por el campo, por Leonor Lozano. Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, aumenta la respuesta inmune y favorece nuestra recuperación tras una convalecencia. No, no hablamos de ningún fármaco milagroso ni de ninguna terapia alternativa. Nos referimos a la biofilia, la pasión innata por todo lo que tiene vida y el contacto directo con la naturaleza, cuya represión además se asocia con diversas patologías. ¿Quién sabe? Quizás, en un futuro no muy lejano, salgamos de la consulta del médico con paseos por el campo en la receta.
Para Machado, Delibes y Baroja, no había nada más inspirador que una caminata entre álamos, una ruta a bicicleta o un paseo por el Retiro. También a Kant, Rousseau y Nietzsche les gustaba salir a andar. Todos ellos trasladaron en algún momento al campo su despacho de trabajo.
No lo sabían, pero esa necesidad de naturaleza que sentían es lo que se conoce como biofilia, una pulsión innata, universal e inherente a la condición humana, la misma que empuja a los urbanitas del siglo XXI a llenar la casa de plantas.
Cuestión de supervivencia. El término lo acuñó a mediados de los años 80 del siglo XX el biólogo y entomólogo estadounidense Edward Osborne Wilson, el primer formulador del concepto de biodiversidad. Se trata de una explicación evolucionista del comportamiento humano que nos dice que el bienestar humano depende de la conexión con signos y elementos que, por alguna razón, han sido cruciales para la supervivencia humana. Asegura José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid.
Y según Corraliza, existen dos explicaciones que demuestran que la biofilia funciona. Los estudios de percepción de paisajes confirman que nos decantamos por aquellos que presentan indicios de vida y por los que contienen agua y o vegetación. Y esto ocurre básicamente porque el agua y la vegetación han sido fundamentales para la perpetuación de nuestra especie. Por el contrario, los que son demasiado desérticos nos generan tensión, apunta Corraliza.
Por otra parte, este experto hace referencia a la teoría de la panorámica refugio, según la cual los humanos sentimos predilección por los paisajes que permiten ver mucho sin ser vistos. De nuevo, la variable supervivencia.
En términos evolutivos, nuestro cerebro vive en la ciudad desde hace muy poco y por eso conecta muy bien con los estímulos de la naturaleza. Agua, vegetación, visiones panorámicas y lugares de refugio son las cuatro funciones biofílicas que nos han ayudado a sobrevivir como especie y que explican lo que somos, sentencia Corraliza.
El trastorno por déficit de naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre cuando no mantenemos ningún contacto con paisajes ni entornos naturales? Para responder a esta pregunta hemos consultado a César López, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso pueden aparecer problemas de desequilibrio mental, estrés y conflictos en la convivencia.
Hoy en día se habla, incluso, del trastorno por déficit de naturaleza, un problema que sufren muchos de los que viven en permanente desconexión con entornos naturales, como la mayoría de los habitantes de las ciudades.
Los niños constituyen uno de los grupos de población más afectados por este trastorno. Los que lo padecen desarrollan comportamientos disfuncionales como hiperactividad, agresividad, falta de atención e incluso problemas respiratorios. ¿Qué cómo se cura este paquete de patologías? Pues seguramente llevándolos a un campamento, añade César López.
A eso se dedica precisamente la Fundación Roger Torné, organización dedicada a la prevención de la salud infantil a través del contacto con la naturaleza. Su programa, Respiro en Xarxa, por ejemplo, organiza visitas a parques naturales cada 15 días para pequeños de entre 6 y 12 años. Su objetivo: que respiren aire de calidad, fortalecer su aparato respiratorio y acercarlos al entorno natural, según la directora de la Fundación, Soledad Román.
Tras 6 años en marcha, la Fundación Roger Torné ha comprobado que las salidas al campo aumentan la capacidad respiratoria y sociabilidad de los participantes e incluso los vuelven más cooperativos en casa.
Deberíamos aspirar a que las ciudades fueran también naturaleza, a que nuestra vida se encontrara con espacios verdes diariamente y, mientras tanto, que cada familia trate de salir lo que pueda, prosigue Román.
Paisajes desde la ventana. Por lo general basta con un simple contacto visual para aliviar los síntomas del llamado trastorno por déficit de naturaleza. Lo demostró en los años 80 el investigador sueco Roger S. Ulrich, tras comprobar que lo que veían los pacientes de un hospital a través de las ventanas de sus habitaciones influía en su posoperatorio.
Ulrich se centró en personas a las que se había extirpado la vesícula y observó que quienes se encontraban en el ala del hospital que daba un bosque se recuperaban 3 o 4 días antes que aquellos cuya estancia se abría a un patio de hormigón.
José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estudiado la sensación de malestar que produce en los niños la ausencia de contacto con espacios naturales. Analizó el nivel de naturaleza cercana a sus domicilios con una escala objetiva, preguntándoles si tenían jardín en casa, un parque cercano, vistas desde su ventana, el tipo de patio de sus escuelas. Y en función de los resultados, clasificó a los pequeños en 3 categorías. Los que gozaban de una naturaleza cercana, alta, media o baja.
Al someterlos a una escala de estrés percibido, un test que mide el nivel de estrés que cada uno cree tener, comprobó que a mayor nivel de naturaleza cercana, menor era la tensión percibida. Esto no quiere decir que un niño con alto nivel de naturaleza cercana, si sus padres se separan o fallece su abuelo, no se disguste. Claro que sufre, pero tiene mayor capacidad para afrontarlo, explica este experto.
En España, sin embargo, aún no se diagnostica el trastorno por déficit de naturaleza. Aquí vamos siempre con retraso, pero en otros países como en Estados Unidos, el médico de cabecera te puede recetar visitas a parques naturales, prosigue el profesor César López.
En Japón, entre 2,5 y 5 millones de personas practican cada año el Shinrin-yoku, algo así como terapia del bosque, para aliviar sus niveles de estrés y ansiedad y problemas de hipertensión. La imparten 50 de centros oficiales designados por la Agencia Forestal Nipona y consiste en dedicar 2 horas a pasear relajadamente por un bosque y en realizar ejercicios de respiración dirigidos por monitores. Algún día todo esto llegará a España.
Beneficios probados. Europark España, organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en nuestro país, publicó en 2013 un informe sobre los efectos positivos directos sobre la salud de los espacios naturales, titulado Salud y áreas protegidas en España. La lista es larga. Disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, reducción del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, aumento de nuestra respuesta inmune y de la producción de vitamina D.
Además, según Europark, estos espacios promueven la mejora de la autoestima, ya que muchas actividades suelen conllevar un plus de dificultad o suponen metas simbólicas, y ayudan a la recuperación de la fatiga mental, el estrés emocional, la depresión y la ansiedad, entre otros trastornos.
Ahora bien, para disfrutar de estos efectos beneficiosos, es necesario superar el analfabetismo natural que, según José Antonio Corraliza, sufren muchos españoles. No hay más que fijarse en las estampidas que se producen cada fin de semana en las grandes ciudades. La gente escapa a la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, pero una vez allí no sabe qué hacer. Te montan alrededor del coche una réplica de su cuarto de estar y no saben que el mero hecho de estar y dar un paseo ya produce una honda experiencia.
Llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es el contacto mínimo con la naturaleza que aconsejan estos expertos. Lo importante es cambiar nuestro estilo de vida. Hay que meter en la agenda diaria juegos y actividades al aire libre y planear salidas al campo una vez a la semana o cada 15 días si se puede, apunta Corraliza.
Sin embargo, cuando los expertos hablan de naturaleza, no quieren decir que nos tengamos que ir a la Amazonia. Según César López, computaría cualquier parque más o menos amplio que tenga diferentes especies arbóreas, paisajes de agua y fuentes, como podrían ser en Madrid los parques de El Retiro, la Casa de Campo o el de Juan Carlos I. Una plaza con cuatro macetas, sin embargo, no serviría.
Allá por el año 1919, al médico y humanista Gregorio Marañón, un enamorado de la Sierra de Gredos, por cierto, ya le asombraba pensar que se ha desaprovechado el tesoro que para la salud pública y para la higiene ciudadana representa el campo. Casi sorprende más que casi un siglo después poco haya cambiado.